Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y tengo el gusto de presentar para ustedes Perspectivas 2017, un programa especial de La Voz de América, un espacio en el que junto a expertos abordaremos en análisis lo que esperamos para el año 2017. El año que termina estuvo marcado por una intensa lucha política por la presidencia de Estados Unidos, un proceso electoral que culminó el 8 de noviembre con el triunfo de Donald Trump. El 20 de enero se realizará la toma de posesión y se iniciará el período de 4 años de gobierno. Analizamos el tema con el doctor Eduardo Gamarra, politólogo y docente de ciencias políticas en la Universidad Internacional de la Florida.
Bueno, va a ser un año, yo creo que es inclusive minimizar lo interesante que va a ser. Es un gobierno que trae unas características extraordinariamente diferentes en muchos sentidos. Un candidato como Trump, que fue completamente fuera de lo normal, de lo usual, que ahora es el presidente electo, y en este mes que hemos tenido para analizarlo, también se ha comportado como presidente electo fuera de lo usual. Los nombramientos que ha hecho también son fuera de lo normal, y eso pues apunta a 4 años interesantes. Probablemente no van a ser exentos de controversia, de conflicto, y veamos hasta qué punto vamos a tener avances, ¿no?, en la dirección en la que prometió en la campaña y avances en la dirección en la que aparentemente los nominados pues nos quieren impulsar.
Doctor Gamarra, después de 8 años de gobierno demócrata, estamos empezando un proceso en el que habrá gobierno republicano y congreso republicano. Y en este panorama, ¿usted considera que habrá realmente un proceso de entendimiento entre estos dos poderes?
Bueno, yo creo que es importante analizar tema por tema. Es decir, yo creo que en general hay un ambiente de reconciliación entre sectores del Partido Republicano, ¿no? Por ejemplo, la reconciliación entre el presidente de la Cámara Baja y el presidente Trump ha sido quizás la noticia más interesante o más importante partidaria. Pero, por ejemplo, la controversia que se ha suscitado en torno al tema de Rusia y la injerencia de Rusia en las elecciones también ha generado tensiones con senadores del Partido Republicano, ¿no? Y por ejemplo, no me sorprendería ver un enfrentamiento en el Senado donde senadores republicanos sean disidentes en ese tema y lleven a momentos difíciles a la nueva administración. O sea, uh-huh, que creo que depende del tema y depende de cómo se dan las coaliciones y cómo empiezan a formarse coaliciones en torno a temas específicos, ¿no? Otro tema, por ejemplo, es el tema del famoso Obamacare, ¿no?, que también ha generado muchas susceptibilidades, porque al fin y al cabo ese fue el programa de gobierno que tuvo el ex gobernador de Massachusetts, Romney, ¿no? O sea, Obamacare debería llamarse Romneycare, no Obamacare, ¿no?
¿Qué podemos anticipar de lo que serán las audiencias de confirmación de los funcionarios del gobierno del presidente Trump, específicamente en el tema del Departamento de Estado?
Bueno, ahí es precisamente donde creo que va a ser, si se va a dar una controversia y donde puede haber disenso, va a ser en el nombramiento del señor Tillerson. No porque es CEO de Exxon, ¿no?, aunque eso en sí eleva otra vez o por lo menos da un indicio del grado de conflicto de interés que puede existir entre funcionarios, empezando por el presidente y llegando a varios de estos funcionarios que vienen del sector privado. O sea, una parte de la controversia va a ser el conflicto de interés que genera. Pero segundo está el tema ruso, ¿no?, y el hecho de que este señor tiene relaciones muy estrechas en Rusia y que se lo está viendo más o menos como un CEO del Departamento de Estado, es decir, una persona que va a supervisar, pero los detalles del día a día, quién sabe quién los manejará, y hay varios nombres entre los que el ex embajador a Naciones Unidas, Bolton, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber mucha controversia, va a haber mucho debate. Los demócratas, por supuesto, que harán muchas preguntas, pero el tema ruso va a ser un tema muy, muy difícil. Por lo menos va a ocuparnos a nosotros, los politólogos, nosotros y ustedes, los medios de comunicación, vamos a tener muchos días de análisis ahí, porque creo que se va a dar un debate muy, muy fuerte, ¿no? No solo entre demócratas, pero en algunos senadores que ya han estado en los medios, desde McCain hasta algunos otros que están también cuestionando, no la calificación del señor, sino más que nada lo que esto implica.
Era el politólogo Eduardo Gamarra hablando sobre lo que esperamos de la política en el próximo año. Estamos transmitiendo Perspectivas 2017, un programa especial de La Voz de América. Hacemos una pausa y volvemos para hablar de la economía en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Seguimos en Perspectivas 2017 y damos la bienvenida al doctor Isaac Cohen, experto en temas económicos y financieros, para poner en contexto las expectativas para la economía en Estados Unidos.
El presidente Barack Obama, en su último año de gobierno, pues entrega una economía que está creciendo sostenidamente y con una tasa de desempleo muy baja, menos de 5%, 4,6%, según dijo el Departamento de Trabajo para noviembre, y entrega una economía en donde el Banco Central ha empezado a considerar de que hay que empezar a frenar un poco gradualmente, porque hay el riesgo de que la economía, si se acelera demasiado, pueda generar inflación. Pero en general, yo diría que el presidente Barack Obama le entrega al presidente electo Donald Trump una economía en crecimiento moderado, con una tasa de inflación por debajo de la tasa esperada por el Banco Central y una tasa de desempleo muy baja.
Doctor Cohen, empezamos en enero de 2017 un nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Cuál considera usted que es el principal desafío en el campo económico para el presidente Donald Trump?
Mire, es muy difícil interpretar las promesas de campaña, porque en la campaña política usted sabe que siempre se dicen cosas, se ofrecen cosas, como que esas promesas tienen que moderarse un poco. Pero en general, el presidente electo Donald Trump quiere hacer crecer la economía más de 3%. Ha dicho el designado para el Departamento del Tesoro, el señor Mnuchin, ha dicho que esperan que la economía crezca entre 3 y 4%. Para hacer eso van a tener que aumentar el gasto. El gobierno tiene que gastar más, especialmente en infraestructura, por una parte, y por otra parte, de acuerdo con la tradición republicana, lo que tienen que hacer es bajar los impuestos. Ahora, eso significa de que probablemente vamos a tener mayor crecimiento en el primer año de gobierno del presidente electo Trump. Pero el problema es que esto va a aumentar la deuda del gobierno, porque el gobierno va a gastar más y va a bajar los impuestos. Eso quiere decir que le va a entrar menos dinero y muy probablemente la deuda del gobierno va a aumentar. Y hay posibilidades de que pueda empezar provocar una inflación, un alza de precios en la economía. Pero eso será más adelante. Por ahora se espera que haya un crecimiento más vigoroso de la economía. Digamos, ese es el propósito. Exacto. Hay algunas medidas que tienen un carácter negativo y debo decírselo porque hay que estar muy atentos a estas medidas. Primera medida es en el comercio internacional. Hay un viraje proteccionista de parte del nuevo gobierno que indica que no le gustan los tratados de libre comercio y que le va a poner impuestos a las importaciones de los países que no acepten las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, ahí pueden venir medidas proteccionistas cuyo rasgo principal va a ser que le van a hacer más caros los productos para los consumidores en Estados Unidos.
Y esto va a afectar directamente al desarrollo de la economía personal.
Efectivamente. Y por otra parte tenemos el tema de inmigración, en donde el presidente electo Donald Trump tiene una posición bastante controvertida. Exacto. En donde él lo que pretende es deportar. Ahora ha dicho en primer lugar a los que hayan cometido actos criminales, pero se estima que podrían haber deportaciones en alrededor de 3 millones de personas, y eso lo que va a hacer es que va a desequilibrar el mercado de trabajo, porque muchas de esas personas están trabajando y al irse, pues eso podría desequilibrar el mercado de trabajo. Entonces tenemos una situación positiva en el sentido de que la economía probablemente va a crecer más, y si se aplican medidas proteccionistas en materia de comercio internacional y si se expulsa o se deporta a mucha gente, pues entonces vamos a tener desequilibrios en los precios, por una parte, y en el mercado de trabajo.
¿Está dentro de lo previsto lo que ha aprobado la Reserva Federal?
Fíjese que la Reserva Federal ha venido anunciando esta medida, esta alza en la tasa de interés de los fondos federales desde hace más de un año. Lo venía diciendo hasta que por fin adoptó la decisión, precisamente porque los indicadores económicos están muy bien. Y la Reserva Federal estima entonces de que es bueno empezar a subir la tasa de interés para moderar un poco la actividad económica. Y bueno, tenemos esta medida, yo creo que es una medida justa. La economía de Estados Unidos está creciendo un poco más de 2% al cierre del año y el desempleo está en menos de 5%, lo cual es muy bueno y significa que la economía está recuperando vigor.
Doctor Cohen, el presupuesto de la nación en su aprobación final ha sido postergado hasta abril. ¿Usted cree que gobierno y Congreso podrán entenderse?
Bueno, mire, ahora tenemos una situación completamente novedosa, y es que el Congreso y la Casa Blanca están dominados por el mismo partido, por el Partido Republicano. Ya terminó la etapa en donde la Casa Blanca estaba en manos del Partido Demócrata y el Congreso estaba en manos republicanas. Entonces tenemos una situación en donde yo creo que eso puede mejorar porque es el mismo partido el que está en el gobierno.
Dialogábamos con el experto en economía y finanzas, Isaac Cohen, poniendo en contexto la expectativa para 2017 en la economía estadounidense. Permítannos una pausa y luego hablaremos de la seguridad cibernética en Estados Unidos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Ustedes están en sintonía de Perspectivas 2017, un programa especial de La Voz de América. Otro de los temas que despierta mucho interés es la seguridad cibernética en Estados Unidos. Numerosos ataques a políticos y ciudadanos motivan altos niveles de preocupación. Y entrevistamos a Vicente Pimienta, experto en tecnología y proveedor de Internet.
Estamos viviendo unos momentos muy difíciles en los cuales el consumidor está siendo atacado, el gobierno está siendo atacado, los políticos están siendo atacados. Estamos en una racha muy mala. La industria no tiene una solución, no hay una varita mágica todavía. Yo creo que ahora, con el esfuerzo que ha iniciado el presidente electo de unirse con todos los líderes de Silicon Valley y de la tecnología, creo que ahora pudiésemos tener un consenso de que hay una necesidad urgente y posiblemente nos encaminemos en el próximo año, hacer una colaboración entre todos los TANES del Internet, por lo menos americanos, a ver cómo podemos proteger nuestra nación, proteger nuestros secretos, proteger nuestro material de copyright, todas las finanzas de los consumidores y los civiles, ¿no?, que vivimos en este gran país. Así que hemos aprendido mucho de los últimos hacks, sobre todo de los políticos, de WikiLeaks, inclusive de todos los emails de los demócratas, y vemos cómo puede tener esto un impacto positivo o negativo en muchos casos, y cómo debemos protegernos nosotros individualmente, porque nadie nos va a proteger. Está en nuestras manos poder controlar la información que estamos poniendo y dónde la ponemos. Así que como ciudadanos tenemos que tener una visión más clara de que cada vez que nos sentamos en la computadora estamos expuestos, y esperamos que el gobierno traiga esta nueva visión, la cual entiendo que puede ser muy buena para unir al país y sobre todo sacar una solución genuina al problema de la seguridad nacional.
Por su experiencia, Vicente, ¿los hackers rusos realmente pueden haberse involucrado en las elecciones del año 2016?
Bueno, yo tengo, mi opinión se basa en hechos, no en especulaciones. Aquí, claro que los hackers rusos nos han invadido de muchas maneras, no tan solo en las elecciones. Pero mi teoría viene con hechos de que aquí la guerra no es entre los rusos y Estados Unidos. Aquí hay una guerra de hace más de 6 años entre WikiLeaks y Julian Assange y los Clinton, desde que WikiLeaks sacó un video que sale los militares de Estados Unidos asesinando o matando por error unos civiles. Esa guerra ha causado que WikiLeaks vaya detrás de los Clinton. Tenemos que separar esta historia en dos partes. Uh-huh. La primera parte son los correos electrónicos de los Clinton, el servidor. Tenemos que poner sobre la mesa que hace 2 años ese servidor está fuera del aire. Ella lo destruyó, dicho por ella, y usó BleachBit para borrar toda la información hace más de 2 años. Así que el que hackeó ese servidor fue hace 3 o 4 años.
Al
lo
menos.
Cual saca a Trump de sospechoso automáticamente, porque no hace 18 meses que decidió correr. Así que el otro hack fue de los correos electrónicos del partido,
exacto.
Ahí tengo otra versión. Aquí hay un joven de 37 años, el cual no recuerdo el nombre, pero esto puede ser verificado, está en la página de NPR.org, que fue asesinado, y este joven tenía acceso a los servidores de los demócratas. 3 o 4 tiros por la espalda.
Aquí en Washington.
Y acto seguido, aquí uh-huh. en Washington. Y acto seguido, por primera vez en la historia, WikiLeaks pone una recompensa por información que lleve al arresto de la persona que asesinó a este joven. Así que lo que indica muy claramente que esta es la fuente de WikiLeaks, ¿por qué WikiLeaks pone $20,000 sobre la información de la muerte de este joven si no es porque es su fuente? Así que mi opinión es que esto fue un trabajo interno, el joven se desencantó con lo que vio ahí adentro, el ataque contra Bernie Sanders y toda la corrupción que se destapó, y él es el que entrega esto a WikiLeaks y aparentemente y alegadamente le ha costado la vida.
¿Cuáles son, a su juicio, los riesgos más grandes que va a enfrentar el país en materia cibernética en este próximo año?
Yo creo que lo estamos sintiendo, la privacidad se ha perdido, la cantidad de ataques que nos están dando es monumental por todas las áreas. Desde nos están vendiendo mercancía falsa, nos están robando la identidad, nos están robando el dinero de las tarjetas de crédito, los correos electrónicos. Así que yo creo que tenemos que reevaluarnos y ver realmente las consecuencias que tiene el Internet en nuestras vidas y en nuestra vida personal. Así que tenemos que prepararnos para un mundo un poco más agresivo, un mundo en el cual la información se ha democratizado y el robo se ha democratizado. Ahora cualquiera puede robar de cualquier punto del mundo, puede cometer una fechoría o un crimen, y el problema es que el brazo de la ley no llega a esos países. Así que es un problema muy complicado. No podemos cerrar el Internet al resto del mundo porque estaríamos aislándonos y esa no es la solución. Así que, de nuevo, no hay una varita mágica, pero tenemos que afrontar esto con educación. Tenemos que educarnos, tener las herramientas de protección máximas posibles en nuestros equipos electrónicos y, sobre todo, una conducta apropiada para no presionar en enlaces maliciosos o caer en páginas maliciosas que traen noticias amarillistas y cuando le hacemos clic, esa página tiene malware instalado en alguna de las áreas. Así que está en manos nuestras protegernos. Es como cuando salimos a la calle, tenemos que estar mirando quién está detrás de nosotros, al lado de nosotros.
Siempre pendientes.
Tenemos que actuar en el Internet.
Era el experto tecnológico Vicente Pimienta y su análisis del reto de garantizar la seguridad cibernética en Estados Unidos. Vamos a una pausa y luego hablaremos sobre la perspectiva que enfrenta Cuba luego de la muerte de Fidel Castro.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Uno de los acontecimientos que marcó la historia de Cuba en 2016 fue la muerte de Fidel Castro. Y en 2017, esa desaparición física y el anuncio del presidente electo Donald Trump de exigir acciones concretas del gobierno de Raúl Castro en diferentes temas para mantener la política del presidente Obama hacia la isla serán noticia. Analizamos el tema con Reinaldo Escobar, bloguero cubano y director editorial del diario digital 14 y medio de Cuba.
Yo no creo que la ausencia de libertades en Cuba haya estado dependiendo de la vida de Fidel Castro. No creo que su desaparición física vaya a tener de manera inmediata un mejoramiento en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los cubanos. Y no solamente la libertad de prensa, como una parte de la libertad de expresión, sino tampoco la libertad de asociación y otras libertades de fundar un partido, organizarse. Ese tipo de cosas no van a tener una mejoría a consecuencia de que el señor Fidel Castro haya fallecido. Cuba. Durante todos estos años que Raúl Castro ha estado al frente del país, una de las especulaciones que más se han hecho es que él no ha avanzado más porque su hermano estaba mirando, porque no querían ocasionarle un disgusto a su hermano, o porque su hermano se lo impedía de una manera u otra. Eso es parte de la mitología esta de policía bueno y policía malo, ¿no?, que se jugó con los dos hermanos. Pero lo único que ha pasado con la muerte de Fidel Castro es que justamente ahora, cuando a Raúl Castro le quedan más o menos 400 días al frente de Cuba como presidente, pues en esos 400 días que le quedan tendrá que hacer todo aquello que no pudo hacer porque supuestamente su hermano no lo dejaba. Así que esa es la perspectiva. Pues está la dualidad monetaria, por ejemplo, que no se ha podido resolver, a pesar de que se ha dicho tantas veces, la eliminación del sistema de razonamiento, que él lo ha prometido y nunca lo ha cumplido, y lanzar una nueva ley electoral que prometió Raúl Castro y no se ha vuelto a hablar del asunto. El tema de que Cuba confirme, ratifique en las Naciones Unidas los pactos de derechos humanos que se firmaron en el 2008 y nunca se han ratificado. Es decir, hay algunas asignaturas pendientes desde el punto de vista del discurso oficial. No estoy hablando de desenlazar la discrepancia, no estoy hablando de pluripartidismo. Estoy hablando de que las cosas que el gobierno propio ha prometido y no ha ejecutado, porque todo el mundo decía que a Fidel no le gustaba. Bueno, ahora quedan estos 400 días, hasta el 24 de febrero del 2018, que Raúl Castro entregue el poder, él tendrá ese tiempo para cumplir todo eso que su hermano hipotéticamente no le dejaba hacer.
Y a propósito de eso, ¿usted cree que esto vaya a suceder ese 24 de febrero del año 2018?
No tengo ninguna duda de que Raúl Castro dejara el poder ese día. De la única manera que no deje el poder ese día es que lo haya dejado antes, por otra razón.
Y en medio de este proceso, ¿qué se dice de la sucesión de Raúl Castro?
Eso es uno de los grandes misterios de Cuba, porque hipotéticamente hay un señor que se llama Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente, diría yo, oficiosa, se presenta como el heredero, como el Benjamín, de carisma, la suficiente arraigo popular como para sustituir a Raúl Castro. El asunto está que nadie tiene ese arraigo popular. Es decir, nadie puede escribir en un papel el nombre de tres personas que pudieran sustituir a Raúl Castro y que a la gente le parezca así, este es el hombre, ¿no? Eso no existe, ¿no?
¿Se acaba la dinastía Castro?
Sí, justamente iba a entrar en ese tema. Justamente, hay rumores infundados, que para mí no tienen ninguna solidez, de que tal vez se haga alguna maniobra para dejar al frente del poder a una persona como Alejandro Castro Espín, un oscuro oficial militar que hace de enlace entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, que ha escrito un par de libros contra el imperialismo, y que es una persona que casi nadie conoce, no, ni siquiera es miembro del Comité Central del Partido, es el hijo mayor de Raúl Castro. ¿Hay quien especula con esa persona? ¿Hay quien especula con Mariela Castro Espín, la hermana de Alejandro y también hija de Raúl Castro, que, como todo el mundo sabe, ha sido la persona que ha impulsado este asunto de la igualdad entre personas que tienen diferentes predilecciones sexuales, ¿no? En fin, pero esa persona tampoco tiene la simpatía, pues entre otras cosas porque Cuba es un país más chico y nadie va a aceptar que sea esta persona que dirija el país, ¿no? Es decir, el clan Castro, ni hablar de los hijos de Fidel Castro, ninguno de ellos ha ocupado ninguna posición interesante. El que más alto llegó fue Fidel Castro Díaz Valar, el primogénito de Fidel Castro, que en los años en el que Cuba pretendía tener una central electronuclear en Cienfuegos, una planta rusa de modelo parecido a la de Chernobyl, y eso fracasó, se hundió, se quedó en el aire después que se desvaneció la Unión Soviética. Y en esos tiempos el señor Fidel Castro Díaz Valar, el primogénito de Fidel Castro Rus, llegó a ser hasta miembro del Comité Central del Partido. Pero ¿quién se acuerda de eso? Después de eso, este señor no ha vuelto a aparecer en ninguna parte, ¿no?
Era Reinaldo Escobar, bloguero cubano y director editorial del diario digital 14 y medio de Cuba, en este análisis del futuro del gobierno de Raúl Castro en la isla caribeña. Y hasta aquí Perspectivas 2017, un programa de La Voz de América en el que contamos con la valiosa participación de expertos en temas sociales y económicos que nos ayuda a vislumbrar lo que debemos esperar en este próximo año. Soy Yoconda Tapia y desde La Voz de América en Washington les agradezco su gentil sintonía. Y como siempre, los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.